Tendencias. ¿Hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gares analiza la dirección de los cambios en la estructura familiar y sus consecuencias. Tendencias. Presenta Radio Transmundial.
En esta época en la que vivimos, el encierro, el miedo a contraer el COVID-19, el tedio, aburrimiento, el insomnio debido a la escasa actividad, son enemigos de la salud mental y generan un sufrimiento emocional severo para muchas personas. Pero también sucede que, al encerrarnos en casa, hay problemas que traemos de base y de relaciones de las personas que generan un montón de dificultades en las familias. Y el tener un adicto encerrado en casa, sin poder moverse, y con todo lo que eso implica, la abstinencia en algunos casos, o el estar sufriendo, bueno, esas sobredosis a veces que se dan en ciertos momentos, y experimentando una persona drogada de alguna u otra forma, son problemas que una familia con un adicto tiene que enfrentar. ¿Y cómo lo solucionamos? Estamos charlando acerca de esto con el título Un adicto en casa, con la psicóloga Graciela Gares. Bienvenida nuevamente, Graciela.
Gracias, Esteban. Un saludo a la audiencia. Y sabemos que este tema, que tú lo has resumido muy bien, Esteban, es una realidad que están viviendo, que continúan viviendo muchas familias uruguayas. Algunas lo comparten hacia afuera de su entorno familiar, otras no se animan. Esto genera mucha confusión, mucha hasta vergüenza en quienes viven esta situación. Y nosotros decidimos, en el contexto en el cual continuamos transitando de esta combate a la pandemia, manteniendo todas las medidas iniciales de protección que se nos ha pedido que no bajemos los brazos. Bueno, queremos analizar esta situación y queremos hablarlo, ponerlo sobre la mesa por dos razones. Una, porque, como decíamos, es una realidad que afecta a muchas familias uruguayas y cada vez a un mayor número. Uh-huh. Y la otra razón es porque sabemos que hay salidas, que hay solución, a pesar de que las familias llegan al punto de la desesperación pensando que esto no tiene salida, no tiene solución, ¿no? Sabes que escuchaba en estos días justamente que no solo las consecuencias del encierro, del confinamiento, del aislamiento para el adicto son muy muy adversas, sino que además se está dando como una sobreproducción de cocaína en los lugares donde se produce, y el intento de colocarla, esa sobreproducción, está haciendo, bueno, está poniendo mucho esmero en los narcotraficantes en hallar nuevos clientes, nuevos demandantes de esta drogas, y bueno, y encuentran un campo propicio en la situación anímica que estamos viviendo todos, ¿verdad? Claro. Quienes consumen drogas y quienes no consumen drogas, estamos todos en una situación en la cual no desearíamos estar en lo anímico, ¿no? De preocupación, de alerta, de estar expectantes de, bueno, cómo va a terminar, cómo vamos a transcurrir todos durante esta situación de crisis sanitaria. Queríamos hacer una breve síntesis, Esteban, en el espacio de hoy sobre cómo comienza la carrera adictiva, que nosotros decimos, por lo general ya viene en curso. Lo único que cuando el adicto tiene libertad de entrar y salir de la casa, ya se sabe cómo actúa, ¿no? Está, cuando está tranquilo, está en su casa, come, duerme, más o menos, lleva una vida relativamente normal o ajustada a lo que se espera, pero bueno, cuando entra con esas ganas de consumir, cuando el adicto está anímicamente mal, y emergen esas ganas de consumir, se va de su casa, pasa, como nos comentan algunos padres, 2 o 3 días que no sabemos ni dónde está, está consumiendo, está con sus pares, con sus amigos, y después vuelve. Pero ahora la situación que viven muchas familias es tener un adicto encerrado, un adicto enjaulado, y es como tener una fiera enjaulada. Claro. La carrera adictiva en general comienza en la adolescencia, después se mantiene durante a veces décadas en la vida de las personas, y con el consecuente deterioro de la calidad de vida, de personal, familiar y social que eso genera, ¿no? Uh-huh. Comienza la adolescencia. ¿Por qué? Porque, bueno, esta es una etapa muy crítica en la vida de cualquier individuo, y nosotros decimos en nuestra cultura, que hay culturas en las cuales no hay ese tránsito entre la infancia y la adultez, ese tránsito trabajoso, dificultoso, sino que hay culturas donde el chico sale de la infancia, llega a los 13 años, por ejemplo, en la cultura judía estoy pensando, y lo declaran adulto, y bueno, comienza con las responsabilidades del adulto, no tiene ni que decidir qué va a hacer, ¿no? Pero en culturas como la nuestra, en las occidentales, de este, con este dejo latino, que bueno, lo emocional pinta, cuenta mucho, hay mucha sobreprotección, no dejamos crecer a nuestros niños, salir totalmente de la infancia, a veces hay adolescentes de 29 años todavía en la casa de los papás, uh-huh. Y bueno, esa adolescencia es difícil y el muchacho empieza a enfrentar desafíos, empieza a enfrentar con los desafíos de la etapa adulta en la cual tiene que decidir, bueno, con el estudio qué va a hacer, por qué carrera se va a orientar, todo el tema de la confusión vocacional, el tema de, bueno, comenzar a trabajar, sus padres le exigen, bueno, te hemos mantenido hasta ahora, tú tienes que salir al mundo del trabajo, y muchas veces se siente que no está preparado, que no tiene los recursos para enfrentarlo, y bueno, las demandas del mundo adulto para nuestros niños que están saliendo de la infancia se les hace difícil y encuentran a la mano la oferta de las drogas, en las cuales dice, bueno, si estás deprimido, si estás inseguro, si tienes autoestima baja, si no sabes cómo encarar las situaciones, no sabes cómo enfrentar los desafíos de la adultez, bueno, con esto podés tomarlo y pasar un rato bien, olvidarte de todo eso, y así comienzan los chicos que hacen la prueba porque sus amigos Ajá. le ofrecen, porque les regalan la droga, hacen la prueba y muchos, muchos quedan enganchados.
O sea que comienza todo como un juego entre amigos y termina en este proceso tan complicado para toda la familia.
Ahí está mucho eso de identificarse con los pares, ¿no? Para al salir un poco de debajo de la tutela familiar y intentar hacer vínculos hacia afuera, importa mucho el tema de la aceptación. Y para ser aceptado en los grupos de pares, a veces hay que vestirse igual que el grupo de pares, cultivar la misma música y consumir las mismas sustancias que consumen el grupo de pares, ¿no? Entonces, muchas veces, por no quedarse atrás, se enganchan con estas muletas químicas, ya sea el tabaco, el alcohol, la marihuana, y bueno, muchos quedan pegados a esa sustancia y no pueden despegarse de ella. En general, una de las cosas que uno advierte es que estas personas vienen de entornos familiares que nosotros llamamos disfuncionales, que vamos a explicar un poquito más adelante, ¿no? Entonces, a veces cuando entrevistamos a familias, a familiares de adictos, nos dicen, bueno, la culpa la tiene el grupo de pares, o la culpa la tiene las bocas que hay en mi barrio, que hay bocas por todos lados, y nosotros decimos, bueno, no es tan así porque no todas las personas que cursan en la adolescencia y entran en la juventud consumen drogas, ¿no? Sino que alguna vulnerabilidad tiene que estar en el adicto, en la persona que va a ser el futuro adicto, para que se enganche con estas sustancias. Una precisión es que muchos padres se enteran de que los hijos están en el consumo a veces 5, 6 y hasta 10 años después de que los chicos están consumiendo. Entonces, nosotros en la nota que hicimos para la lectura de los oyentes, dejamos algunas señas para que son las que los expertos aconsejan tener en cuenta para que los padres se enteren tempranamente si su hijo está comenzando la carrera adictiva. tienen que prestar atención a pautas que tienen que ver con lo físico, por ejemplo, el deterioro de su aspecto personal, la presencia, hay detalles como los ojos que se ponen rojos, hay sangrado nasal, si hay consumo aspirado de determinadas sustancias químicas, el estado anímico, pasan por fases de mucha excitación y después de depresión, se vuelven irritables, algunos llegan a volverse violentos. El rendimiento académico de estas personas que se están enganchando con el consumo va a bajar de modo muy notorio, va a empezar a repetir el mismo año en el liceo o el mismo año en la UTU, al final pueden terminar abandonando el estudio. Si fueran un poquito mayores, si estuvieran ya trabajando, puede perder el trabajo por faltar de modo inexplicable, sin estar enfermo, por ejemplo. En los vínculos uno va a advertir que estas personas tienden a aislarse de los que son sus relaciones familiares, sus contactos familiares y los amigos de antes, pero en cambio incorpora nuevas relaciones y esas relaciones son con chicos o chicas consumidoras. Y en lo conductual también algunas señas son que los horarios de sueño van a cambiar, van a dormir más de día, de noche van a estar alertas, se van a ir de la casa de veces a contactar con sus amigos de consumo. La alimentación va a estar alterada, no se van a alimentar bien y por eso se van a deteriorar físicamente. Y cuando comienzan a vender las pertenencias, tanto propias como sustraer cosas de la casa y venderlas, ahí creo que es la luz roja que se encendió para muchos papás y se dieron cuenta de que algo estaba pasando, ¿no?
Claro, tremendo. ¿Te parece hacer una pausa en este punto, Graciela, y dejar reflexionando al oyente con este cúmulo de procesos y pasos que se van en aumento y llevan a la familia a darse cuenta que los desbordó y se encuentran que un adicto en casa les desbarajusta todo y ahí se complican las relaciones de manera incontrolable? Hacemos una pequeña pausa y continuamos hablando sobre un adicto en casa con la psicóloga Graciela Gárez.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610.
Artículos, noticias, audio de nuestros programas y mucho más. Todo en rtmuruguay.org.
Estamos con Graciela Gárez. Hicimos una recorrida en el primer bloque sobre un proceso en el que un adicto va haciendo y tomando conductas y procesos dentro del hogar que van complicando las relaciones indudablemente, Graciela.
Sí, sí, y abordamos este tema, Esteban, porque como decíamos, hay muchas familias uruguayas que lo están viviendo y queríamos, bueno, darles algunas herramientas para identificar, para entender bien el fenómeno y luego, y ya desde este espacio le vamos a dejar una palabra de esperanza, ¿verdad? Ajá. Que quizás no nos dé el tiempo para abordarlo en el día de hoy, pero sí les pedimos que continúen con nosotros hasta que culminemos el tema, porque hay una palabra de esperanza para los adictos cuando las personas admiten que tienen el problema, porque lo importante es no negarlo. Hay muchas personas que tienden a, nosotros decíamos, a veces pasan años antes de darse cuenta del problema y nosotros vemos un poquito el fenómeno de negación del problema porque, bueno, es tan difícil de manejarlo, tan difícil de asumirlo, por qué nos tocó a nosotros, por qué a mi familia, que a veces las personas prefieren negarlo. Pero bueno, el consejo es no negarlo, asumirlo, cuanto antes se asuma mejor. Y queremos ahora darles algunas pistas para entender el fenómeno, ese por qué a mí, por qué en mi familia, por qué le tocó esto a mi hijo, ¿no? Nosotros tenemos que, si uno se enfrenta, el que vive diariamente con el adicto, el que tiene contactos con el adicto, muchas veces experimenta mucha frustración y mucha rabia, porque el adicto es un ser que es muy manipulador, que miente y que es muy autocentrado, centrado en sí mismo, vive para consumir, entonces toda su preocupación permanentemente es, bueno, dónde y cómo y cuándo va a consumir su próxima dosis, y con quién la va a consumir, ¿no? Y bueno, en eso se olvida de su entorno familiar y es muchas veces injusto con su familia y causa mucho dolor, ¿no?
Me imagino.
Cuando ellos vienen a entrevistarse pidiendo ayuda, que es de repente la población con la cual algunos tenemos más contacto, nosotros les pedimos un poquito que nos relaten su historia de vida y esto explica por qué hay chicos que terminan en el camino de la drogadicción y otros no. Cuando nos relatan su historia de vida, nosotros vamos a encontrarnos sí o sí con alguno de estos factores, de estos elementos. Que haya en la familia modelos adictivos familiares. A veces las familias, eso les cuesta verlo, ¿no? Por ejemplo, un padre fumador o una madre fumadora o de años, ¿verdad? Y a veces con consumo pesado de tabaco. O padres alcohólicos o tíos alcohólicos o familiares cercanos con consumo alto de alcohol o de alguna otra droga legal, es un modelo adictivo para el chico. Es una forma de vivir que el chico puede tomar como ejemplo de vida cuando a él le toque enfrentar los desafíos que le resulten difíciles de encarar, ¿no? Uh-huh. Si el chico o la chica creció en hogares donde ocurrió divorcio, separación, padres que abandonan la casa, a veces hay unos chicos nos dicen, yo a mi padre no lo conozco, se fue, nos dejó, abandonó a mi madre cuando yo tenía 2 meses, yo nunca lo conocí, y entonces hay alguno de los progenitores no acompañó el crecimiento de ese hijo, y eso genera muchísima perturbación anímica en los muchachos, porque por ejemplo en la adolescencia todo hijo varón necesita al papá, y toda hija mujer también necesita al papá como reafirmación para reafirmarla a ella como mujer en la vida, y estas son cosas muy profundas de la psiquis humana, ¿no? Uh-huh. A veces tenemos padres que trabajan muchísimas horas, 10, 12, 14 horas para proveer el sustento de la casa, uh-huh. O a veces una madre que quedó jefa de hogar, claro. Y al haber sido abandonada por su pareja, ella también debió conseguirse varios trabajos para solventar la familia, ¿no?
De una u otra manera, los chiquilines van quedando solos a la deriva y sin el soporte, el andamiaje necesario de el seguimiento de sus padres, ¿no?
Ahí está, quedan sin control y además experimentan muy profundos sentimientos de soledad, que cuando esos sentimientos de soledad se les hacen muy acuciantes, ellos abren la puerta y salen a la calle y van a encontrar en la esquina algún grupito con el cual van a intentar sentirse aceptados y contenidos y que lo más probable es que le terminen ofreciendo consumir algún tipo de droga que en principio se la van a regalar, ¿verdad? Bueno, en otros casos nos enteramos o indagando, vemos que han crecido en hogares donde había violencia, a veces violencia física y otras veces violencia verbal, descalificación hacia el hijo, que ha bajado mucho su autoestima y que le ha hecho sentirse que su vida como que no tiene mucho sentido, no tiene mucho valor. En algunos casos, por haber quedado un poco a merced de ese desamparo por la falta de alguno de los progenitores en la casa, son víctimas de violación por parte de algún muchacho de mayor edad, por ejemplo, que a cambio de te regalo tal cosa, bueno, los hacen esa negociación sucia con ellos y se aprovechan de ellos sexualmente. A veces el problema puede ser a la inversa, no es que sus padres no estuvieron, sino que a veces estuvieron y una presencia muy sobreprotectora de alguno de los padres, a veces de la madre, que dice, bueno, a mi hijo el padre lo abandonó, lo dejó, entonces yo no le pongo mucha disciplina, yo no le pongo muchos límites porque pobrecito, entonces no fue frustrado ese chico. Uh-huh. Cuando empiece a asomar a la vida adulta y vea que en la vida adulta hay frustraciones, no va a saber cómo manejarse, que van a generar mucha angustia, y la droga va a ser un recurso para enfrentar eso que genera tanta frustración. Entonces nosotros decimos, cualquiera de estas experiencias lo que generan en estos chicos son carencias afectivas profundas, uh-huh. Un sentimiento de falta de afecto muy profundo, rebeldía, sí. Y todo adicto es un rebelde.
Sí, sin duda.
a veces rencor contra sus mayores, contra la sociedad y también contra Dios. Ajá. Las personas no se dan cuenta hasta qué punto la falta del padre, el padre, la figura del padre es un representante de Dios dentro de la familia. Uh-huh. Es como si fuera un modelo en escala mucho menor, obviamente, pero representa a Dios, que nos pone los límites, que nos marca el camino, que nos protege, que nos libera. La falta, la ausencia de padre muchas veces llega a los chicos a rebelarse contra Dios mismo y quedar en esa vida de anarquía en la cual yo hago lo que quiero porque total sobre mi vida no hay autoridad, no está mi padre. Mi madre no me puede controlar y si existe Dios no me importa, ¿no? Claro. Entonces se genera también un vacío espiritual. En estos chicos hay un gran vacío espiritual, una gran carencia espiritual, que como se dice, los vacíos espirituales en nosotros, en los humanos, tienen la forma de Dios. El adicto, alguien dijo, es un ser que busca a Dios sin saberlo, sin darse cuenta. Tiene una gran necesidad de Dios, tiene una gran necesidad de la paternidad de Dios, de la guía de Dios, uh-huh. de los límites puestos por Dios, por amor, ¿no? Entonces, bueno, en ese terreno es en el que surge, cuando estas cosas no son satisfechas, surge la transgresión, la dependencia de sustancias químicas, y nosotros decimos, esto es todo el lado oscuro de la drogadicción. El lado positivo es que los padres humanos pueden fallar. Si las personas reconocen que han fallado y le piden perdón a Dios y le piden perdón a sus hijos, son perdonados y Dios puede ayudarles a revertir el camino y Dios puede llenar esas necesidades, esas carencias en la vida de los hijos para que una vez que se reencuentren con Dios y pongan su vida bajo el control de Dios, se sane el corazón de ese hijo, se sane la familia en su interior y la droga sea para ellos algo del pasado, algo a lo cual ya no necesitan recurrir, ¿verdad?
Gran desafío allí tenemos todos, entonces, para ser agentes de cambio, para aquellos que han caído en esta situación. Pero también, Graciela, me da la impresión que al escucharte debemos poner las bardas en remojo para que hagamos también medicina preventiva en casa, ¿verdad? Para que no lleguemos a ese punto.
Sí, sí. Por supuesto, por supuesto. Es decir, hay un modelo de Dios para la vida humana, para la familia humana, que está en la Biblia, que está en Génesis, cómo Dios pensó, él constituyó la familia a partir de una pareja que genera una unión con respeto, con compromiso, una unión de por vida, y luego llegan los hijos a esa familia y quedan bajo esa tutela, una tutela de amor, de que pone límites, que frustra, pero que marca el camino, que cubre las necesidades, ¿verdad? Entonces nosotros decimos que cada familia que se da a Dios la posibilidad de ser el uno más en el entorno familiar y quien dirija esa familia, está poniéndose bajo la protección de Dios y, bueno, evitando que las drogas ganen terreno en ese entorno familiar, ¿verdad?
Le dejamos estos pensamientos a ustedes. Y también, junto con esto, le recuerdo que está en nuestra página web publicada el resumen de todo lo que Graciela ha compartido en esta columna y también algunos elementos más que compartirá la próxima semana. Se titula el artículo Un adicto en casa. Un adicto en casa. También estamos colgando allí cada una de las columnas, semana tras semana, de estas conversaciones para escucharlas nuevamente y compartirlas con otras personas para utilizarlas como material de discusión, de pensar y de ayudar a otros que están metidos en situaciones similares. Un adicto en casa, encuéntrelo en rtmuruguay.org, rtmuruguay.org, y puede mandarnos un mensaje de texto o un WhatsApp ahora mismo a este número, 091-610-610, si está aquí en Uruguay, ese es el número, el mismo para mandarnos desde cualquier lugar del mundo, agréguelo así, signo de más, 598-91-610-610. Muchas gracias, Graciela, por acompañarnos hoy y en la que viene. Entonces, daremos una voz de esperanza desde la cosmovisión bíblica en Cristo Jesús para todos quienes están viviendo con un adicto en su casa.
Tal cual, Esteban. Es un mensaje de esperanzador el que queremos dejar y no un mensaje de fracaso. No todo está perdido, ese sería el mensaje, porque Dios puede hacer el cambio que la familia necesita.
Hasta la próxima, entonces.
Hasta la próxima.
Tendencias es una producción de Radio Transmundial.